Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo, hoy sábado 20 de septiembre, ya con mucho gusto, con mucho agrado, listos para llevar un programa más de agenda local, que esperemos que también este, como otros que hemos desarrollado, sean de su agrado, pero sobre todo de su interés y de su utilidad. Les saludo en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor, Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, pero también, como de igual manera lo hago, siempre agradecerle a quienes nos hacen el favor de escuchar a través, también los domingos en la retransmisión de ese programa, a través de Radio Metrópoli, Noticina.com. Gracias a quienes siguen este espacio también los domingos en la retransmisión, y de igual forma quienes lo hacen también en el podcast, en Noticina.com, en Spotify. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de la comunidad de Agenda Local, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, les decía ya, listos para llevar un programa que yo creo que, pues es muy, pues para mí va a ser interesante, pero pues usted ya sabe, ¿verdad? Quien vende mal lo dicen por ahí. Entonces, pero yo creo que va a ser un programa interesante y quizás hasta un tanto polémico, conforme lo que usted, desde su hogar, desde su vehículo, desde donde se haga el favor de escuchar el trabajo, quiera y piense y cómo opine sobre la democracia en México. Le comento, el pasado 15 de septiembre, entre el montón de festividades que tuvimos en nuestro país, se conmemoró el Día Internacional de la Democracia. Día que está planteado así para que justamente reflexionemos sobre el tipo de democracia que tenemos cada quien en el país en el que vive. Así que nos obliga en este espacio de hoy hacer esa reflexión. ¿La democracia que tenemos en México sirve? ¿Funciona o no funciona? ¿Para qué sirve lo que tenemos? ¿Usted qué opina sobre la democracia? Y luego de México, pues la bajamos al Jalisco y a sus municipios, si quiere, pero pues hay que plantearlo ahí, porque ¿la democracia qué es? ¿Es nada más estar yendo a las urnas cada 3 años o cada 6 años o cada que hay una elección judicial? ¿Es mucho más que eso? Repito, ¿funciona o no funciona? Ese es el tema que platicaremos esta mañana. La democracia en México, ¿funciona o no funciona? Con la invitada de nosotros que ya tenemos aquí en cabina, que quiero agradecerle muchísimo el que me haga el favor de acompañar aquí totalmente en vivo, la doctora Melisa Amezcua Yepi. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el famoso IEPC. Gracias, Melisa, por acompañarnos. Bienvenida y buenos días.
Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Y bueno, ya sabe también que en este espacio nosotros fomentamos la lectura. Y déjeme comentarle que en esta ocasión el libro que queremos compartirle a usted, la publicación digital, para que si le interesa nos mande su mensaje por WhatsApp y Telegram, ahorita le digo las líneas, se llama La democracia como forma de gobierno. Es una publicación de José Fernández Santillán, editado por el INE en 2020. Si le interesa este libro sobre la democracia como forma de gobierno, repito, publicación del INE, ya saben, manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda descargar esta publicación de forma gratuita y segura desde donde la tenemos colgada prácticamente para que usted la pueda bajar. Bueno, dicho esto, le recuerdo líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y previo a arrancar ya con el análisis del tema, agradecerle a Luz Barbanera que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, y recordarle que también puede seguirnos en Instagram en Agenda Local O. Ahí estamos a sus órdenes. Repito, Agenda Local O, la O es por oficial, porque luego me he preguntado que por qué. Bueno, es por eso. Así que así estamos listos pues ya para empezar. Y bueno, Melisa, empecemos por lo más, no sé si es lo más sencillo o lo más difícil. Tratemos de aterrizarle, si me haces favor, a los radioescuchas, a esa gente de a pie, ¿qué es la democracia? Empecemos por ahí para ver luego si funciona o no funciona.
Muy bien, me parece muy bien empezar por el principio. Pues mira, de entrada, importante decir que la democracia pues es un concepto también polisémico, ¿no? Es decir, podemos encontrar muchas definiciones de democracia a través del tiempo, pero podríamos también decir que hay un núcleo que se ha mantenido, un núcleo definitorio, que se ha mantenido vigente a través del tiempo, ¿no? Y podríamos decir que por un lado nos remite o se refiere pues a una serie de instituciones, ¿no? Que le dan forma a una manera de organizarnos, instituciones y leyes que organizan nuestra convivencia y nuestra toma de decisiones, pero también de manera creciente en las últimas décadas se discute más, se habla más y se busca también repensar la democracia también de una manera más amplia, pensándola como una forma de vida, que incluye nuestras instituciones y nuestras leyes, pero que también nos refiere pues a una manera muy concreta de vivir algunos de los valores que asociamos con la democracia. Entonces, es un cúmulo, ¿no? Una amalgama de elementos y que tiene que ver con, de nuevo, ese anclaje, engranaje institucional y la manera en la que interactuamos dentro de ella.
La democracia, como bien lo planteas tú, Melissa, pues es un concepto con muchas interpretaciones, con muchas formas de aterrizarlo, de concebirlo. En la praxis, yo decía en la introducción que hay quienes consideran que la democracia se ejerce porque hay elecciones cada 3 o cada 6 años. Uh-huh. ¿Hasta ahí deberíamos de quedarnos para entender que México es un país democrático o empecemos ahí? ¿Qué nos hace falta para ver si entonces qué tan democráticos somos y entonces qué es la parte que correspondería que hagamos como ciudadanos? Porque esa parte no se la podemos dejar al gobierno. El que un país sea o no sea democrático sí tiene que ver mucho con la legislación, las leyes, tiene que ver con las instituciones, pero más con el actuar de las personas. Bueno, al menos lo interpreto yo así.
Definitivamente, yo creo que no podemos quedarnos con una conceptualización y mucho menos con una práctica de la democracia que se limite, digamos, a estos periodos de cada 3 años, ¿no? Cuando ejercemos el voto. Esa sin duda es, digamos, el gran acto democrático, ¿no? Y esta es una manera de entender la democracia que podríamos llamar minimalista, es decir, que se enfoca como a lo básico, ¿no? ¿Qué es aquella característica que diferencia la democracia de cualquier otro régimen? Pues bueno, es que elegimos a nuestros representantes por medio del voto. Pero eso no es lo único. Y la democracia refiere también a una serie de interacciones que se pueden mantener y se deben mantener de manera constante, profunda y sistemática entre la ciudadanía y los gobernantes y otros actores, ¿no? Es decir, sociedad civil, diferentes asociaciones, diferentes actores centrales, digamos, en la vida pública. Entonces, tenemos estos momentos, ¿no?, que podríamos llamar fundamentales de la democracia, de construcción del orden democrático, que son las elecciones, legitimación del Estado también, democrático y de manera permanente y constante una serie de maneras de ejercer y de practicar la democracia. Y una de ellas, pues, son los mecanismos de participación ciudadana, ¿no?, que se tienen, digamos, vigente en nuestra Constitución y en la totalidad de las constituciones de nuestros estados en la República.
Ahorita entraríamos a definir eso, a explicarlos con mayor claridad para que la gente sepa cómo aplicar estos mecanismos como herramientas de acción, ¿verdad?, para poder incidir en la vida pública y para que la gente, mejor dicho, la clase gobernante haga caso. Pero entonces aquí regreso a la pregunta del programa, ¿funciona o no funciona la democracia en México, Melissa?
Bueno, es una pregunta enorme.
Y si quieres, me la contestas como académica, para que luego no diga el Instituto Electoral con que, ¿qué dijo la consejera? Me la contestas como académica.
Por supuesto que voy a contestar como académica. No, mira, yo creo que por supuesto que funciona nuestra democracia, ¿no? Creo que nos encontramos en escenarios, sobre todo en las últimas décadas, en las que hemos logrado sortear pues momentos complejos, pero de manera pacífica, ¿no? Podemos decir que si bien hay oposiciones, ¿no?, a ciertas acciones, hay diferentes posiciones ideológicas, hay diferentes también maneras de entender cómo debemos de nutrir y redireccionar nuestra democracia, creo que funciona la institucionalidad que tenemos y las normas que tenemos porque nos han permitido también transitar a enriquecerla, mejorarla, buscar, digamos, acercarla también más de ciertas formas a la ciudadanía. Estamos, creo que también desde muchos ámbitos, fortaleciendo o tratando de fortalecer nuestro Estado de Derecho, que es una de las características centrales de nuestra democracia, pero creo que también es importante, aunado a decir que funciona en ciertos niveles y con ciertos objetivos, pues también decir que la democracia en algunos escenarios nos ha quedado de ver. Es decir, y esto tu auditor y las personas que nos escuchan, pues lo han de vivir día a día, ¿no? Mucho de lo que se vive en términos de desigualdades, mucho de lo que se vive en términos de infraestructura inadecuada, de servicios, pues que no dan, digamos, lo que la ciudadanía requiere y necesita, es de nuestro día a día, ¿no? Y eso también es parte, digamos, de aquello que la democracia puede mejorar y debe de atender para construir entonces y sociedades en las pacíficas, sociedades democráticas, sociedades que mantengan y promuevan pues una cultura cívica y democrática, ¿no? Entonces nos ha quedado de ver porque también han fallado. Creo algunas instituciones en su rol y en su función pues de eso, ¿no? De gobernar para la ciudadanía y para ofrecer servicios, paz, legalidad. Creo que ahí hay mucho que trabajar desde muchos espacios institucionales, pero también desde la ciudadanía misma, ¿no? En la exigencia, por ejemplo, de estas funciones, ¿no?
Si trasladamos, mira, tocaste un tema interesante cuando hablabas de cómo ahí hay un pendiente o una deuda por parte a veces de las instituciones y las autoridades para que cómo se puede aterrizar esta parte democrática, decías tú, con los programas o con los servicios o con las obras. Efectivamente, se da, por ejemplo, y déjame meterme en temas polémicos, se está discutiendo, por ejemplo, algunas decisiones públicas, si se hace en tal obra o no se hace, si se mejoran o no el centro por el que viene el mundial o no, que si le ponemos segundo piso o no a López Mateos, que si arreglamos algunas calles de nuestra colonia y cuáles, porque no nos alcanzan todas, pero entonces cuáles sí, cuáles no. La verdad es que la democracia pudiera llevarnos a que la autoridad diga, a ver, vámonos a los votos, literalmente, a la esencia, ¿no? ¿Qué opina la gente de esta colonia? ¿Quiénes son los usuarios de esta infraestructura para que opinen, que decidan? Como antes discutieron el tema de sí o no a las ciclovías, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para que en su momento se pueda dar este proceso, Melissa, donde la gente, reitero, tenga ese acceso a la toma de decisiones? Que a veces es porque la gente no sabe de los mecanismos que tú mencionabas, pero también a veces que la autoridad los conoce y no los quiere poner en práctica.
Sí, mira, Enrique, tú mencionas algo aquí que se relaciona mucho con lo que nos preguntábamos al inicio, ¿no? ¿Cómo entender la democracia? Y precisamente esta búsqueda de parte del gobierno por escuchar los intereses, ¿no? Opiniones y posiciones de la ciudadanía frente a diferentes problemas es parte, digamos, de una búsqueda de hacer la democracia más participativa, ¿no? No únicamente hablar de la dimensión del ejercicio del voto, sino hacer una democracia participativa en el sentido de construir esa serie de canales y de rutas que permitan transitar al gobierno y a la ciudadanía en la resolución de estos diferentes problemas. Entonces, esto que mencionas es muy importante porque precisamente tenemos la posibilidad de que el gobierno sea quien muestre el interés de consultar la opinión de la ciudadanía en ciertos momentos respecto a algunas obras como las que acabas de mencionar o algunas decisiones de carácter público, pero también la ciudadanía tiene el derecho, y ahora entraría a platicar un poquito de eso, de exigir que se le escuche respecto a esos problemas. Es decir, puede venir de parte del gobierno, pero también puede venir de parte de la ciudadanía esta exigencia. Entonces, para cómo, digamos, transitar hacia eso, y aquí es en donde entra lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Esto que llamamos mecanismos de participación ciudadana, que tu auditorio que nos esté escuchando, pues me gustaría, primero que nada, decirle que puede encontrar un gran desarrollo de cada uno de ellos y decir y saber de qué sirve y cómo se pueden utilizar en nuestra página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y espero que les podamos en algún momento compartir nuestra página para que entren a revisarlos.
Adelante,
si quieres. Es www.iepcjalisco.org.mx, y ahí usted puede encontrar una guía que está ahorita, perdón, hice un paréntesis, una guía de mecanismos de participación ciudadana que nos dio mucho orgullo. Acabamos de publicar una nueva versión de la misma y ahí puede la ciudadanía descargarla y conocer un poquito más de esto. Pero permítanme decirles, ¿qué son los mecanismos de participación ciudadana? Son instrumentos que se encuentran, digamos, reconocidos en nuestra legislación, en nuestra norma, y que permiten generar esto que te comentaba antes, estos vasos comunicantes, estas maneras de interactuar también con el gobierno, pero también de someter a decisión popular algunos temas por la vía institucional. Por eso se le llama participación ciudadana, porque usted que nos escucha sabrá que pues también la participación la podemos pensar en términos de demostraciones, de marchas, de mítines, de discusiones en el ámbito público, pero estos son mecanismos institucionalizados, es decir, que se encuentran establecidos en nuestra norma y que tienen una serie de características que permiten llegar, digamos, a toma de decisiones en muchas ocasiones vinculantes, es decir, que su resultado va a digamos...
Tiene que acatarse por el gobierno.
Acatarse por el gobierno o por la instancia, ¿no? Entonces, ¿cuántos mecanismos tenemos? Tenemos 16, Enrique. Somos el estado con mayor número de estos instrumentos de participación ciudadana en el estado. Y en un momento, si quieres, platicamos un poquito más sobre cada uno de ellos.
Sí, si me permites, Melissa, vamos a hacer la primera pausa del programa para no tener que cortarte cuando lo estemos explicando. Y así mejor nos vamos ya de corrido en el siguiente bloque con todos ellos. Estamos platicando sobre la democracia en México. ¿Funciona o no funciona? Denos sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, perdónenos, pero estamos aquí organizando las participaciones también de usted. Le recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62, platicando sobre la democracia en México, ¿funciona o no funciona? ¿Usted qué opina? Ya estamos aquí recibiendo las participaciones, en un momento más le daremos salida a las mismas, pero todavía está tiempo, dígame, se vale. Y ya sabe usted que en este programa hay libertad de expresión, y si usted quiere que su participación, como algunas, sean anónimas, pues lo más, aunque me ponga su nombre, pero por delante póngame que quiera anónima, no vaya a ser que luego leo su nombre y ya valió. Y con mucho gusto, garantizamos la secrecía de su opinión si así la quiere hacer. Puesto que obviamente si hablamos de democracia, Melissa, pues es muy válido que la gente participe, opine y dé su punto de vista. También es parte de la esencia de la democracia, ¿no?
Es fundamental para la democracia que se existan mecanismos y espacios para que la ciudadanía pueda ser escuchada, pueda emitir su voz y también pueda vigilar y controlar el poder, ¿no? Que digamos es uno de los objetivos centrales de estos mecanismos de participación ciudadana que conversaba contigo hace un momento. Son, como te decía, 16 y 9 de ellos son mecanismos de participación ciudadana que requieren apoyo ciudadano. ¿Qué significa esto? Que requieren firmas para ser iniciados por la ciudadanía. De estos 16 mecanismos, 9 de ellos son de democracia directa. Y el resto son lo que podríamos llamar mecanismos que apoyan, nutren, fortalecen la gobernanza. En este momento nos encontramos, de hecho, pues muy emocionados en el Instituto, Enrique, porque acabamos de lanzar una plataforma digital que se llama Fírmale. Y es una plataforma, Fírmale se
así
llama.
Así la buscamos en internet.
Así la buscas en el la página que les acabo de dar hace unos momentos, que es www.iepcjalisco.org.mx. La ciudadanía podrá encontrar ahí un botón en donde se encuentra Fírmale, así se llama, y tiene un icono de un plumín, que es nuestro personaje que representa, digamos, esta plataforma, y ahí ellos, toda la ciudadanía puede accederla. ¿Y qué es Fírmale? Es la primera plataforma digital en el país desarrollada por un instituto local electoral que tiene el objetivo de hacer mucho más accesible a la ciudadanía en la activación de estos mecanismos de participación ciudadana que te acabo de mencionar. Porque uno de los detalles con estos mecanismos pues se relaciona mucho con lo que conversábamos antes, es ¿funciona o no funciona la democracia? ¿No? Y en este caso nos dimos cuenta, se dieron cuenta a través de los años y del uso de los mecanismos de participación ciudadana, legisladores y activistas, que era muy difícil utilizar estos mecanismos. Es decir, los requisitos para utilizarlos eran demasiado demandantes para la ciudadanía.
¿Es cierto?
Y más que ayudarles e incentivarles a utilizarlos para tomar decisiones de su barrio, de su vecindario, de su municipio, pues los desincentivaba, ¿no?, para participar. De ahí que con el tiempo esto fue mejorando, los umbrales, digamos, de porcentajes de apoyo ciudadanos para activarlos también se han ido reduciendo, los requisitos se han hecho menos burocráticos, el Instituto Electoral también ha mejorado sustantivamente la manera en la cual atendemos de manera personalizada a cada una de las personas interesadas en conocer sobre estos mecanismos y en utilizarlas. Y pues el día de hoy nos encontramos en un escenario muy diferente y en un escenario que consideramos pues es muy positivo para que la ciudadanía pueda conocerlos y sobre todo utilizarlos.
Fíjate que quisiera hacer ahí un comentario, Melissa, si me lo permites, para aclarar algo, y si estoy equivocado, por favor, Melissa, me corriges, ¿eh? Por
claro
favor,
sí.
Aquí nadie tiene la verdad universal en estos micrófonos. Igual usted, amigo, reescucha, ya sabe que también puede corregirme, no hay ningún problema, también yo aprendo de estos procesos junto con todos ustedes. Pero es importante, yo creo, que decir, efectivamente, los requisitos a veces que establece la ley para poder acceder a estos para que se pongan en marcha los mecanismos, son muy complejos, son muy altos, son muy elevados. Pero cabe señalar que ese no es un problema del Instituto Electoral. La ley la hizo el Congreso. O sea, es un problema de que los legisladores dicen, déjenlos la cantidad tan elevadas, ¿no? Porque a lo mejor soy muy mal pensado. A la autoridad le conviene que sea así para que menos gente participe, ¿no? Para justamente, en lugar de motivar, desanimar a la gente. Dice, uy, no, ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, por eso convienen los estándares así de complejos. Sin embargo, por lo poco que he tenido oportunidad de revisar de esta plataforma que ustedes han empujado, esa es la alternativa que ustedes sacan para facilitar, no bajan los requisitos, facilitan el que la ciudadanía tenga la oportunidad de incidir, y lo mismo puede participar ahora un agente, perdón que lo ponga así, dependiendo, claro, está el tema y el caso que se quiera analizar, pero un agente a lo mejor se mete desde Ostotipaquillo, o se mete desde Autlán, o se mete a lo mejor desde Acatic, que son tres municipios en coordenadas totalmente distintas, ¿no? Y ni siquiera el área metropolitana. Entonces, eso permite que ahora sí la gente se vuelque, aunque no se conozcan en querer decir, sí, estoy a favor de esta de este mecanismo, ¿no? De esta consulta, de este planteamiento, y que la gente participe, ¿no?
Exactamente, exactamente. De hecho, mira, este ejemplo que dices me parece muy ilustrativo, porque personas en municipios, podríamos decir, alejados, pues compartimos problemas, ¿no? Compartimos problemas del día a día en el ámbito público, y sin embargo es muy difícil poder opinar o ejercer, digamos, un impacto que modifique ese estado de cosas de manera conjunta. Entonces, Fírmale como plataforma que va a hacer, creemos, a revolucionar la manera en la cual utilizamos estos mecanismos, permite que estas personas en municipios alejados ejerzan su derecho a ser escuchados y emitir su opinión respecto a algún problema, ¿no?
Por ejemplo, una consulta sobre si qué tan prioritario es que arreglen las carreteras del todo el estado,
por ejemplo,
¿no?
Que les involucra a todos, a todos les impacta, y por medio de Fírmale se podría, por ejemplo, promover el mecanismo de la iniciativa ciudadana, que tiene como objeto proponer alguna ley o una modificación a alguna ley existente para atender alguna problemática. En este caso podrían ser, por ejemplo, las rutas, ¿no?, y las carreteras. Entonces, iniciar un proceso de diálogo con diferentes personas a lo largo del estado que nos permita tomar decisiones al respecto y decir, queremos carreteras aquí o queremos una ruta de este tipo acá, y que de esta manera el gobierno se encuentre vinculado a la escucha y a la toma también de acción respecto a estas propuestas. Ahora, ¿cómo puede la ciudadanía utilizar, digamos, esta plataforma? Esta plataforma es un punto de partida para lo que llamamos activar o poner en marcha estos mecanismos. Es decir, algunos de ellos requieren, para iniciar su puesta en marcha, apoyos ciudadanos. Esto es, firmas, que otras personas se interesen en esa acción, en esa propuesta, y digan, yo estoy de acuerdo, yo quiero apoyar esta propuesta, aquí va mi firma. Uh-huh. ¿Cómo hacíamos eso antes, Enrique? Con formatos, impresos, papelito, en papel, y las ciudadanas, ciudadanos.
Exacto. Firmar, ¿no? Casi, como si fuera encuesta. Tiene unos minutos y órale.
Seguramente tus radioescuchas ya lo han visto en algún momento. Personas en mesas, en plazas, ajá, en parques, en la vía pública, recabando firmas, ¿no? Proponiendo, transmitiendo la propuesta y al mismo tiempo recabando firmas para iniciar la puesta en marcha de este mecanismo. Pues, ¿qué ocurre con Fírmale, Enrique? Que ahora ese proceso es complementado y potencializado por una plataforma digital que va a permitir a la persona que promueve un mecanismo reunir firmas de manera simultánea a lo largo de todo el estado.
Y sin conocer a las personas.
Exactamente. Algo muy importante aquí. Puede que no conozcamos a las personas, pero sí se va a generar una discusión, sí se va a generar un diálogo, sí se va a generar un intercambio de ideas. ¿Por qué? Porque Fírmale va a solicitar a quien promueve un mecanismo de participación ciudadana, pues que describa de qué se trata, que hable de su impacto, que diga por qué es importante apoyarlo. La ciudadanía puede incluso poner videos, puede poner imágenes. Entonces se convierte en una herramienta también de interacción, y creo que eso es importante mencionar. No es solo de ir y decir firmo, sino de conocer qué otras iniciativas están tomando lugar en el estado o en tu municipio a las cuales quieras integrarte, ¿no? O tomar, hacer el uso de tu derecho para emitir una opinión.
Oye, voy a poner un tema polémico y a lo mejor me va a generar ahí alguna que otra crítica. Bienvenidas, por cierto. Pero, y que quede claro que lo dije yo. Lo aterrizo yo así. A lo mejor alguien plantea, por lo que me estás diciendo, en las bondades de cómo se da la captación de apoyos para una propuesta, se plantea un mecanismo para ver si conviene, una consulta, ¿no?, para ver si conviene o no conviene que desaparezca el CIAPA. Y que entonces pase todo el manejo hídrico al 100% a los municipios, como lo marca la Constitución en materia de servicios públicos. Y habrá quien diga, está loco este que anda diciendo, eso decíamos con CAPSA, ya se fue. Entonces, y eso decíamos, le teníamos miedo que si se va a CAPSA, ¿qué va a pasar en Guadalajara? ¿Y qué va a pasar en Tonalá? ¿Y qué va a pasar...? Pues no ha pasado nada dramático, alarmante, al revés, los datos oficiales dicen que están mejor. Entonces, y todo el mundo nos quejamos de la calidad del agua, todo el mundo nos quejamos de que están las tuberías fracturadas, nos quejamos de socavones. Entonces, bueno, alguien puede decir, ahí está el planteamiento, yo hago la propuesta de que mejor conviene que las autoridades valoren un ente distinto, o que le regrese a los municipios, y que se ponga a votación. Y entonces todos podremos, como usuarios, y que además tenemos el interés jurídico de decir sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no?
Claro que sí, Enrique. Mira, por supuesto que los mecanismos de participación ciudadana tienen ese propósito, ¿no? O que sean realmente herramientas de empoderamiento de la ciudadanía. Pero creo que también es importante mencionar que hay ciertos temas, digamos, ¿no?, que están excluidos, ¿no?, de ser puestos en marcha por medio de un mecanismo de participación ciudadana. Esto, uh-huh, lo marca nuestra Constitución. Todo lo que tiene que ver con leyes orgánicas, por ejemplo, o lo que tiene que ver con la ley de ingresos o de egresos, son, uh-huh, cuestiones que no pueden, por ley, porque lo mandata así nuestra Constitución en nuestra norma, someterse, digamos, al debate, ¿no?, o a la valoración por medio de un mecanismo de participación ciudadana.
Ni la aplicación de los derechos humanos.
Exactamente. Es decir, estas se convierten en derechos, instituciones, ¿no? Y marcos institucionales y jurídicos que para su modificación o transformación, pues estamos hablando de reformas constitucionales de gran calado, ¿no? Y para eso, los mecanismos de participación ciudadana no pueden impactar, ¿no? Ni ser utilizados. Pero sí pueden ser utilizados para otro tipo de transformaciones profundas, ¿no? Del cómo se llevan a cabo, digamos, las cosas en los municipios, cómo se toman las decisiones, cómo se toman decisiones en los municipios, pero también el tipo de servicios, como decíamos, ¿no? El que tú estás mencionando ahora. En este momento, en nuestra plataforma se encuentran ya aprobadas 4 procesos, ¿no? De recaudación de firmas. Una está pendiente, pero una de ellas, por ejemplo, es una consulta popular. En el cual se quiere conocer la opinión de la ciudadanía, ¿no? Respecto al proyecto de la línea 5, ¿no? Que tú sabrás también ha sido pues muy polémico, hay muchas
voces.
¿Qué plantea,
perdóname? ¿Que se haga o que no se haga o cómo?
Plantea una alternativa a la propuesta de que sea un servicio de macrobús, ¿no? Lo que se busca es que sea un tren ligero.
Ah, ya había escuchado los medios. O sea, sí, ya he escuchado aquí
en Radio Metrópoli el tema. Esa es la propuesta de la consulta popular que se encuentra recaudando firmas.
Los ciudadanos que lo organizan quieren que en lugar de macro sea un tren ligero.
Un tren ligero, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, para hablarte de ese caso en muy concreto, pues cómo las personas promoventes de esta consulta popular, pues dan toda una, digamos, valoración de por qué, ¿no? ¿Por qué hay que transitar por uno y no por el otro? Y eso es muy importante, porque no se trata nada más de, como te decía antes, del ejercicio mecánico de aquí va mi apoyo, aquí va mi firma, sino de generar, digamos, posiciones compartidas y de también hacer valer derechos colectivos.
En este caso, si yo, por ejemplo, me interesara conocer esta propuesta, entre, dice que son 4, esta ahorita es una de las 4.
Ahorita están 3 ya activadas y una en proceso de ser aprobada.
Esta todavía no.
Esta ya está.
Activa.
Ya está activa.
Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, ya me gustó lo que está diciendo Melissa en Agenda Local de Radio Metrópoli, ahorita me meto a la página, bueno, ahorita no, escucha el programa completo y luego
por
se mete,
favor,
por favor,
y después,
¿eh? Pero bueno, termina el programa.
No nos deje aquí hablando solos.
Exacto, termina el programa y luego se mete a la página del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, va a donde dice, fírmale. Fírmale,
sí. Ahí. Es un plumín, ajá, que la verdad nos quedó bellísimo, y dice fírmale y ahí hay que dar clic y los va a llevar a la página en donde usted que nos escucha, pues podrá revisar aquellos que se encuentran activos, es decir, aquellos procesos de recaudación de firmas que ya se encuentran activos, usted le da clic y va a entrar, digamos, a este planteamiento que hace la o el ciudadano promovente.
Ok, y entonces ahí yo entro. ¿Y se despliega todo el proyecto que trae?
O sea, se despliega, primero usted va a ver todas las que están activas,
pero, por ejemplo,
a nivel estatal.
De esta
a nivel
que me
municipal.
Estás diciendo, tomamos el ejemplo, sí, de esta, por favor, Melissa, me dices, esta que nos platicabas de la línea 5. Yo, Enrique Rodríguez Magaña, se mete, fírmale y se despliegan las 4 o las 3 que ya están activas, me dices. Ahí va a aparecer esa línea 5, por decir algún ejemplo. Uh-huh. Le pico. Y antes de decir estoy a favor o en contra, sí aparece todo el documento,
todo,
y toda la propuesta,
es, claro,
toda la información técnica,
supuesto,
todo.
Por supuesto, porque uno de los...
Para conocerlo y decidir yo, entonces, si le entro o no le entro, respaldarlos.
Así es, porque uno de los propósitos de esta plataforma, y por lo cual trabajamos mucho tiempo, ¿no? Varios meses, sobre todo en los últimos meses en ello, es asegurarnos primero que sea una plataforma segura en términos de los datos, ¿no? De las personas que ingresan sus datos ahí. En
sí,
segundo
está
lugar, completamente. En segundo lugar, es una plataforma que replica todos los requerimientos que la ley solicita, ¿no?, para efectos de activar un mecanismo de participación ciudadana. Y uno de ellos es la información, ¿no? Es decir, debemos de informar y se debe informar a la ciudadanía de qué se trata esta iniciativa. Entonces, toda esa información se encuentra ahí y esta información no es pública solo hasta que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se revisa y se aprueba. Primero, como que es, digamos, una iniciativa que pudiese ser procedente, es decir, que su temática es materia de ese instrumento y que cumple con todos los requisitos. Y una vez que se encuentra, digamos, palomeada, entonces es cuando la ciudadanía lo puede ver. Entonces es muy importante, porque ya que están ahí, fueron revisadas y podríamos decir autorizadas, ¿no?, por el instituto para iniciar este proceso.
Pues la verdad es que resulta muy interesante y creo que, salvo lo que opinen ustedes, amigos, reescuchas, creo que vale la pena, pues sí, ingresar para conocer y ya cada quien sabrá qué hace o no hace, si quiere profundizar en conocer estas iniciativas o si quiere en su momento respaldarlas o no, pero en principio suena muy interesante para que conozcamos qué es lo que otras personas de nuestro estado están empujando para que lo conozcamos. Pero si me permite, vamos a hacer la siguiente pausa del programa y regresamos aquí en Agenda Local platicando sobre la democracia, funciona o no funciona en nuestro país. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y regresando a la pausa, bueno, retomamos algunas cuestiones que nos queda aquí pendiente Malisa y empezamos a sacar la participación del público. Continuamos aquí en Agenda Local, ya bloque final prácticamente. Ah, no, salta una pausa. Ya, gracias Luis, ya nos dieron derecho de darle con todo. Qué bueno, Luis, si no vamos a aplicar aquí un mecanismo de democracia, a ver si estamos. Quitamos o no quitamos los comerciales.
O nos dan 15 minutos más.
Ándale. Pero bueno, eso sí no creo, porque el programa que sigue va a decir que yo qué, pero en fin. Pero bueno, entonces, a ver, ya para cerrar la parte de lo que nos estás compartiendo, Melissa, porque yo, por mí fuera, le seguimos, pues, pero hay varias participaciones del público y hay que sacarlas también. Si una persona está interesada en presentar una solicitud para un mecanismo de participación y no tiene conocimiento, no tiene experiencia, que cabe señalar que no se ocupa ser abogada o abogado, mi reescucha, nada más se ocupa tener una causa social, sí, y una idea de cómo cambiar las cosas. Yo parto de ahí. ¿Se pueden acercar con ustedes en el YPC para que los tutoríen, que los lleven de la mano, que les ayuden a tallar el lápiz? ¿Y cómo estructurar este proyecto para que pueda ser viable y se ponga así a consenso toda la ciudadanía?
Por supuesto que sí. Y mira, ahí tendré que enfatizar esto, porque de verdad que el instituto y su área encargada de precisamente este tipo de asesoría, que es la Dirección de Participación Ciudadana, en donde se encuentra el director Carlos Chávez Verdín, pues hacen un trabajo realmente enorme y estupendo en el estar siempre abiertos, con puertas abiertas para la ciudadanía, en cualquier momento, digamos, de estos procesos de activación de los mecanismos, ¿no? Desde previo a que incluso se piense en cuál es de los instrumentos que se pueden utilizar, hasta ya su desarrollo. Entonces, acérquense, por favor, al instituto, al área de dirección, a la Dirección de Participación Ciudadana. Siempre estará ahí las puertas abiertas para acompañarles en conocer estos instrumentos, en ayudarles también a pensar y a explorar cuál es el más adecuado para el tipo de iniciativa, de acción o de ejercicio que quieren promover, y para además acompañarles durante todo el proceso.
Perfecto, pues eso es muy bueno, que nos ayuden, ahora sí, con ese principio o esa lógica del cómo sí, que nos ayuden a que las cosas se materialicen. Ojalá que sean muchas las intenciones. Así que, amigo, reescucha, si no le gusta cómo están los servicios en su colonia, si no le gustan cómo se manejan algunas cosas en su municipio, si no le gustan algunas políticas o decisiones en el estado, si no le gustan lo que hacen o no hacen o dejan de hacer los diputados locales en el Congreso, pues ahorita es cuando. Digo, la verdad es que, acuérdese, yo, hay una frase que me gusta, no recuerdo quién la mencionaron, porque a mí me la habían planteado como anónima, pero luego me dijeron que había un autor que dice: en la política es algo muy importante como para solo dejárselo a los políticos. Entonces, entrémosle todos desde la ciudadanía a incidir y mejorar las cosas en nuestra urbe. Finalmente aquí estamos y hay que entrarle, ¿no? Los buenos gobiernos se construyen también con ciudadanos que vigilan justamente el actuar público. Así que vamos dándole por ahí. Bueno, tiempo de darle voz a las participaciones. Melissa, si me lo permites, por acá nos dice Fernando Martínez: la democracia únicamente sirve para autorizar al que salga ganador del partido que sea, que haga lo que quiera con sus gobernados. Es lo que nos dice Fernando Martínez. Donde tú quieras opinar, con toda confianza, ¿eh?
Bueno, Fernando, mira, justo lo que hablábamos al inicio, ¿no, Enrique y yo? Hay alguna manera de entender la democracia, sí, digamos, a ese nivel, ¿no? El nivel de construir la representación o de elegir representantes. Y desafortunadamente es cierto que en muchas ocasiones estos representantes no responden a los intereses y a las inquietudes de la ciudadanía, ¿no? Pero justo el ejercicio de la vigilancia de ese poder que se otorga a los representantes es lo que recae en nosotros, en la ciudadanía, y creo que pues de ahí es de donde se puede trabajar mucho.
Por acá no me pregunta la señora Alicia, no tanto del tema del programa, pero con mucho gusto le damos salida. Me pregunta que unos libros de historia de Jalisco que antes aquí alguna vez llegamos a mencionar, que dónde los puede conseguir. Esos libros de la historia de Jalisco es una publicación conjunta entre el Colegio de Jalisco y Miguel Ángel Purrúa. Entonces, ya sea que vaya a las librerías de Miguel Ángel Purrúa o vaya al Colegio de Jalisco, ahí en el centro de Zapopan, ahí usted puede conseguirlo. O si es usted, señora Alicia, como un servidor y muchos más de los que nos escuchan, de esos que le gustan mucho los libros y se quiere esperar a la FIL, pues seguramente ahí siempre en muchos de los stands de la FIL también los ponen a consideración, a la venta, perdónenme. Por acá, volviendo con otra participación, dice José Luis Cerratos, dice, saludos a todos. Normalmente el gobierno estatal y municipal nunca le dan voz al pueblo, porque ya tienen sus acuerdos y no toman en cuenta a las personas por no ser parte del negocio. La invitada lo dice muy alentador, pero en la realidad no pasa nada. Es lo que nos dice José Luis Cerratos.
José Luis, pues mira, como comentaba hace un momento a Fernando, ¿no? Yo creo que es evidente esto que tú mencionas, ¿no? Que muchas veces se busca, se intenta ejercer este poder ciudadano y nos encontramos con muchas limitaciones, ¿no? Y con muchos obstáculos. Pero la invitación, precisamente, que me da mucho gusto poder estar aquí hoy haciendo, es a reconocer que también hay instrumentos que hay que conocer más para que a través de esos instrumentos y sobre todo actuando en manera colectiva, sí podamos incidir, ¿no? Y digamos que prueba de eso es, como mencionábamos hace un momento, que ya tenemos pues cuatro posibles procesos en marcha recaudando firmas, ¿no? Para lograr algunas de estos cambios.
Que yo quisiera decir, Melissa, que a propósito también de la llamada de don José Luis, que y lo entiendo perfectamente, la realidad es que hay un alto nivel de malestar social.
Claro, con y de desconfianza.
Totalmente, con el desempeño de las autoridades, ¿sí?, electas en las urnas, ¿no? Llámense presidentes municipales, síndicos, regidores, y de ahí para arriba diputadas o diputados locales, gobernador, etcétera. Y bueno, y más pues, ¿no? O sea, también todo el ámbito federal. Hay a veces molestias por lo que sucede, por lo que hacen o lo que dejan de hacer, o lo que deberían de hacer y no hacen. Hay también, y luego también los partidos políticos que abonan mucho para este descrédito en la democracia y en la calidad de lo que tiene que manejarse. Entonces, lo que plantea don José Luis, yo creo que es una molestia que muchísima gente puede decir, dirían por ahí los chavos, don José Luis sí me representa, ¿no?
O sea, sí, claro.
Porque finalmente hay una molestia general, hay que reconocerlo, que también es producto de, no de estas administraciones, de muchas administraciones, las de ahorita quizás y otras para atrás, quizás, no sé, cada quien lo valorará en su propio municipio, en su propio distrito, en su estado, cómo lo percibe, y todas las opiniones son muy respetables, pero también ha habido quienes son políticos y cómo le echan ganitas para que la gente se harte de la política, ¿no? Cuando también hay otros políticos que son muy buenos y hacen causas y hacen cosas por la gente, ¿no? Es una lucha de intereses también. Pero aquí tú estás planteando un punto medio, porque lo que acabo de referir yo en el micrófono depende de la buena o mala voluntad de los gobernantes. Y aquí lo que estás planteando tú es lo que hacemos nosotros como ciudadanía para romper esa rueda, esa inercia negativa, y empezar a reconducir las cosas, ¿no?
Exactamente, porque yo creo que lo que debo de reconocer en lo que usted nos plantea, don José Luis, pues sin duda es que estoy de acuerdo en que existe ese hartazgo y esa gran inconformidad, ¿no?, de las personas con los gobiernos y con las soluciones que dan los gobiernos a diferentes problemas. Pero precisamente por eso es que hay que ver las respuestas y soluciones también desde otro ángulo, y es desde el poder de la ciudadanía misma y de estos mecanismos e instrumentos para ejercer este poder. Por ejemplo, le platico, hay otro mecanismo que se llama comparecencia pública, es un mecanismo que le llamamos de gobernanza porque precisamente busca acercar a los gobernantes con la ciudadanía, y este mecanismo permite ejercer el derecho a la rendición de cuentas que tenemos todas y todos como ciudadanos, y de exigir a ciertas autoridades o instancias gubernamentales pues que nos den cuenta sobre el trabajo, sobre las decisiones que están tomando, o como dice Enrique, aquellas que no han tomado y que deberían de tomar. Entonces, creo que es momento también de suspender un poco esta desconfianza, no en los gobernantes, sino suspender la desconfianza en la democracia, porque la democracia sí es de todos, y ahí es en donde creo que debemos de trabajar más.
Muy bien, por acá nos dice, Vicente Iberos manda saludos a ambos, igual manera para ti, estimado Vicente, un abrazote también desde aquí. Y ahí te manda más también felicitaciones y un abrazo te manda.
Muchísimas gracias, saludos.
Por acá, bueno, no me deja, me mandan unas ligas de Facebook, lamentablemente no las puedo ver, pero en breve con mucho gusto lo hacemos. Por acá Claudia García nos dice, los felicito por su excelente programa, mucho se les agradece, me compartan. Ah, con mucho gusto, Claudia, te paso la liga para el libro que estamos planteando sobre la democracia. Ahí está, claro, está con muchísimo gusto, ya lo tienes por ahí. En otra participación, Daniela nos dice, bienvenidas las iniciativas ciudadanas. Pues qué bueno también. De igual por acá, también Hugo Villagranas de la Ciudad de México nos saluda y dice, excelente exposición de la doctora Melisa.
Muchas gracias.
Y gracias por escucharnos también allá, Hugo, desde la Ciudad de México. Por acá nos dice, bueno, dice, a ver, déjeme ver, aquí está el nombre. María González dice, bueno, felicita por el programa y dice, el señor José Luis tiene razón, pero por eso debemos participar o cómo va a cambiar. También nosotros tenemos responsabilidades, es lo que nos dice María González. Y es justamente lo que platicábamos, ¿no? O sea, eso ya llegó el momento de que tomemos las riendas nosotros como ciudadanos, ¿no? Si no, pues vamos a llegar al 26, al 27, al 28 y más para allá y vamos a irnos lamentando. Entonces, mejor aprovechemos estas herramientas que se están dando. Que mire usted, mi humilde opinión, y se vale diferir, obviamente, el que no hagamos uso de estas herramientas también puede darle motivo a una que otro gobernante que digan, ahí está, no que la gente quiere participar y ni las usan. Entonces, hay que aprovecharlo.
Así es, y pues les envío una invitación muy atenta a todas y a todos los jaliscienses a que de nuevo entren a la página del instituto, revisen estos mecanismos, se familiaricen con los documentos que tenemos ahí para describirlos, y sobre todo que recuerden que estamos con las puertas abiertas de manera presencial en el instituto, pero también vía correo electrónico y vía nuestros contactos en la página para atenderles, para conversar en torno a estos mecanismos y para pensar de manera colectiva, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias para actuar de manera conjunta?
Que aprovechando, había una participación que me dice aquí que si puedes repetir la página, ya lo dijiste.
Claro que sí.
Pueden contactarte, que por qué platicar contigo de democracia, un muchacho de bachillerato.
Con muchísimo gusto.
Pues, yo soy un chavo de bachillerato.
Entonces, pues con muchísimo gusto, me dará un gran placer conversar contigo, las puertas abiertas también para, de mi parte, para todas y todos. Me encuentro en 16 de septiembre, 493, esas son las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y ahí nos encontramos en el momento en el que gusten, y también ahí puedes encontrar en la página www.iepcjalisco.org.mx. Ahí pueden encontrar Fírmale, el botón que acabamos de mencionar y donde pueden encontrar esta plataforma, pero también ahí están mis datos, Melisa Amezcua Yepis, y estoy a sus órdenes y me encantará continuar conversando con ustedes.
Por acá, de igual manera, nos hacen también el favor de comentar, déjeme ver, sí, aquí está el nombre, perdón, Raúl Rivera Bravo dice, mi humilde opinión es que el PRI dejó muy mala escuela porque seguimos sin democracia en algunas dependencias, por ejemplo, el IMSS está muy mal ahí, el pueblo no manda, no hay democracia, los que trabajan ahí parecen los dueños, es la opinión de Raúl Rivera sobre lo que pasa en el IMSS. Y por acá Benjamín García también dice, muy importante e interesante el tema del programa, creo que en México peligra su democracia. Los magistrados han estado votando a favor del Poder Federal y el INE también son militantes de Morena y la democracia peligra, la opinión de Benjamín García de igual manera. Hay otras muchas participaciones celebrando o felicitando el programa y felicitando principalmente a ti, Melisa, pero ya quisiera por cuestión de tiempo ir cerrando porque ya nos tenemos prácticamente que ir, así que si me hicieras favor de compartir una reflexión final sobre el tema, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué debemos de hacer decía yo en el principio, este programa de amigos, lo escuchas, el día de hoy surge porque el 15 de septiembre pasado, fue el Día Internacional de la Democracia. Desde tu opinión, Melissa, como consejera electoral, como estudiosa de la democracia académica toda la vida, ¿qué tenemos que hacer de aquí para que el próximo 15 de septiembre, el 26, digamos que somos más democráticos que ahora?
Pues yo empezaría por decir, tenemos que vivirla, y vivirla significa ejercer también nuestros derechos día a día, y de manera cotidiana, y sobre todo en la interacción que tenemos con las personas. Creo que nos olvidamos que la democracia inicia hasta nuestras casas, es decir, los valores que se van generando en estos espacios van también generando la posibilidad de nutrirlos, extenderlos y ampliarlos en los otros espacios en los que nos desenvolvemos. Y creo que sobre todo hay que pensar, la democracia es también vigilancia, control, búsqueda de rendición de cuentas, búsqueda de diálogo, búsqueda de espacios de interacción. Y eso es precisamente lo que estos instrumentos que les invito a que conozcan y utilicen nos va a ayudar a ir construyendo. Y además vamos a ir generando esas capacidades, esas habilidades y esa vivencia de la democracia, que creo que es la que necesitamos recuperar de manera conjunta.
Pues ahí está la invitación, además de que, reiterando, pueden entrar entonces a lo de Fírmale en la página, es
www.iepcjalisco.org.mx. Del lado derecho, en cuanto usted entre a la página, va a ver el botón de Fírmale.
Bueno, ahí está ya la invitación. Ojalá, mire amigo, escucha, le reitero, ingresemos, me incluyo yo, y vamos revisando el tema. Creo que está muy interesante el planteamiento y creo que puede darnos buenos frutos como ciudadanos para mejorar nuestros municipios, nuestro estado y además hasta el país. Así que muchísimas gracias, Melissa Amezcua Yepis, por acompañarnos, consejera electoral, directora electoral de Participación Ciudadana. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ti, Enrique, por el espacio, y a todo tu auditorio, todas las personas que participaron, nos enviaron sus mensajes y preguntas. Gracias.
Al contrario, gracias a usted, amigo, lo escucho. Esperemos que el programa le haya resultado de su interés. Le recuerdo que se retransmite mañana a las 11 de la mañana y lo puede escuchar en el podcast. También estamos. Nos escuchamos el próximo sábado. Buen fin de semana.